to the land of sleep, then I go.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Mi niño es un Aristondo.
Hola, Egunon.
Egunon. Gabi Otalora, ¿cómo estás, Gabi?
Egunon, bye, buenos
y Pedro
días.
Luis Arias, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Bueno, estamos pendientes de lo que sucede allí en la frontera entre Turquía y Siria. La verdad es que es terrible, pero cuando toca, y aparte siempre toca en zonas pues muy depauperadas, es el caso de esa frontera, ¿no? Más de 600 muertos contabilizados ya oficialmente. Pero bueno. Estamos hablando de provincias, de muchas provincias. Fíjate que esta mañana teníamos la oportunidad de... cogíamos a través de una página de divulgación científica, metían el sonido del terremoto, que normalmente no se oyen porque están en profundidad. Tú no, lo que notas son las vibraciones, no, el sonido. Y claro, es porque está muy cerca de la superficie, ¿no? Estamos hablando de 18 kilómetros tan solo, pues de la superficie, que es terrible lo que ha podido... Bueno, edificios que han colapsado, muchísimos además, pero además luego son zonas... pues muy tocadas, muy depauperadas.
No, y sobre todo con construcciones no preparadas, porque este mismo terremoto en Japón o en California provoca muchísimos menos destrozos porque todas las casas están construidas con un código antisísmico que evita que colapsen.
Pero no en este caso, sí.
Pero en estos países, pues lógicamente, o no existen los códigos o nadie exige que se cumplan.
Yo recuerdo aquel terremoto en Irán, que causó más de 30.000 muertos, que fue un auténtico... Bueno, 30.000, dijeron 30.000 por decir una cifra.
No, en China también hubo uno que no se ha sabido nunca.
Nunca ha sabido la cantidad de muertos. Sí. Precisamente, ¿no?
Sí, muertos, desaparecidos...
Claro, es que al final acaba colapsando todo y dices, acabó.
Y luego son países que también está todo el mundo registrado, o hay gente que vive y muere sin haber estado apuntado nunca en ningún sitio.
Sí. A mí lo que me preocupa de esto es cuando termine la noticia, que terminará dentro de 2 o 3 o 4 días... Todo lo que queda allí, quitando alguna ONG o quitando alguna intervención internacional pequeña para el disparate, el mare magnum que ha habido pequeña, nos olvidaremos o nos olvidarán y estos vivirán durante otros 5 o 7 años en una situación cataclismática, claro, porque yo me acuerdo, fijaros, el más cercano que hemos tenido, gravísimo, si no recuerdo mal, o por lo menos de los que aquí impactó mucho, fue el de Italia. En Italia hubo uno terrible y el de Lorca, porque el Lorca, al fin y al cabo, aunque fue mucho menor en las consecuencias y el terremoto, pero como cogió muy cerca, pues lógicamente te impacta más, ¿no? Y ahí hubo un seguimiento, etcétera. Pero es que esta gente, a mí lo que me preocupa es, como dice muy bien Coldo, que 600 ahora, que serán ya 1.000 y pico, terminarán siendo 3.000 o los que sean, y con toda la destrucción que hay ahí de edificios, riqueza, ciudades, vidas y haciendas, y dentro de poco, pues como pasó hace una semana, que a mí me impactó una barbaridad cuando me enteré que la guerra de Etiopía, que entre la guerrilla hay 600.000 muertos civiles en 2 años.
Sí.
Y aquí prácticamente no nos hemos enterado. Esas cosas son las que a mí me llaman la atención, ¿no? Porque yo creo que esto sí que es noticia. Aunque solo sea porque somos humanos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, a ver, esta mañana también había un reportaje, en uno de los titulares que traía el diario El País, hablaba de Somalia, como ahora el Papa está ahí de viaje en África, hablaba de Somalia, ¿no? Y decía, entre la guerra y la sequía, pues la gran desgracia que tiene la gente que vive allí, ¿no? Con miles de personas desplazadas además, porque hay una guerra allí. Y dices, ¿qué referencias tenemos de eso a nosotros? Nada en absoluto. Primero, están en África, cosa que ya nos preocupa menos, es un continente que nos preocupa a lo justo, y luego además tienen distinto color de piel, etcétera y tal, y los tratamientos son distintos, ¿no?
No, sobre todo que no nos afecta directamente. No, si fuera un sitio del que viniera el petróleo y por tanto si lo que pasara allí pues aumentase el precio del crudo, si tuviera algún elemento ese conflicto que nos afectara a nuestra calidad de vida, a nuestro nivel de vida, pues probablemente sí, pero el problema viene en la desgracia de que son conflictos que no nos afectan en la práctica a nosotros, más allá de la indignación moral que podemos sentir y que lamentablemente pues dura muy poquito, porque pues nos indignamos, pero para dentro de una hora pues ya se nos ha olvidado.
Sí, y sin embargo, reiteramos una y otra vez las mismas noticias, detalles pequeños de las mismas noticias, diciendo que no hay más noticias que las noticias que repetimos. Y parece como si medios de comunicación y personas, nosotros también, nos pusiéramos todos de acuerdo en silenciar una serie de cosas y en no insistir para que, haciendo pedagogía, tomáramos conciencia de lo que está sucediendo en ese mundo que cada vez es más pequeño y cada vez es más de todos, ¿no?
Pues ahí tienes las cosas que ha dicho el Papa en África en su viaje al Congo y a Sudán del Sur, y yo me he echado un barrido por los principales medios de comunicación y en el 95% de los casos el Papa no ha estado en África. Es que no ha estado, no, es que no hay noticia, y en alguna noticia muy, 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 muy pequeña solo ha sido el contexto de alguna foto, el niño que le da ese pequeño obsequio, y absolutamente ninguna de las frases tremendas y lapidarias que ha dicho durante 4 días, ¿no? O 5. Bueno, eso todavía me llama más la atención.
¿Sabes lo que pasa? Que molesta mucho que te señalen. Y sí. Es lo que el Papa ha hecho desde África, señalar sí. Nuestras multinacionales... Pero es que, algunos
se dicen que son de la cosa, ¿entiendes? Sí, que están cerca de eso y que de alguna manera, que al final, claro, la imagen que te queda de esa institución y del Papa es solamente una, porque cuando habla de una manera no se cuenta, y cuando algunos en su círculo actúan de otra manera se cuenta todos los días durante 2 semanas. Bueno, a mí eso me llama la atención, porque sobre todo en algunos medios de comunicación que se dicen muy cercanos a lo que representa, ¿no? Y bueno, es lo mismo, ¿no? Da pena que algunas noticias que son tremendas y tremendamente importantes, que se sepan, para que luego el lector o el escuchador o el que oye la radio pueda sacar sus propias valoraciones. Pero claro, si no, lo que no vas a ir es tú a la Reuters a buscar la noticia que ni siquiera ellos han registrado.
Sí. Bueno, dice algún oyente, dice, ahora tiene la OTAN una oportunidad de enviar excavadoras a la zona del terremoto en lugar de tanques a Ucrania. Pues no sé si... No lo va a hacer, ¿eh?
Sí, algunas brigadas internacionales acudirán. Yo creo que países
sí,
de la
bueno,
zona...
Todos han puesto,
es evidente, sí. Pero lo que se comenta luego, bueno, pues sí, ojalá puedan mover los escombros lo suficientemente rápidos como para encontrar pues un montón de personas que igual en 24 o 48 horas pues se las puede encontrar vivas, y si se tarda más, pues aparecerán ya sus cadáveres. Pero pues luego, como se comentaba antes, pues tendrán que arreglarse por lo suyo, porque bueno, esta solidaridad suele ser solidaridad de corto alcance.
Sí, y estoy de acuerdo con el oyente, ¿no? Hay que denunciar que eso no va a ocurrir, etcétera. Pero las elecciones europeas no van a tardar en llegar, y yo tampoco veo que estemos por la labor. Nosotros, la ciudadanía normal, de preguntar a las personas y a los partidos que se presentan qué piensa de todas estas cosas, qué debe hacer Europa, en fin, todo eso, ¿no? Tenemos un gran poder, que es el poder de los votos y de la conciencia ciudadana. También, no solamente las instituciones, no solamente los medios, también las personas que tenemos o un micrófono delante o una cuadrilla de amigos delante, que de aquí muchas cosas pueden valer, ¿no? En el caso del Papa, yo estaba pensando, claro, no es noticia porque nos señala y no interesa, no es noticia porque la Iglesia oficial, que no nos es lejana, físicamente lejana, pero no es una institución, porque la iglesia oficial no es una institución poderosa, no es una institución influyente. No hay noticias porque a la gente joven y a la no tan joven cada vez interesa menos la Iglesia como institución. Yo creo que está todo eso ahí también, no solamente porque la Iglesia nos señala o señala la ciudadanía o señala la pobreza como responsabilidad colectiva, ¿no? Que es verdad.
Sí, pero yo creo que las grandes multinacionales cuyo materia prima es la información, también es verdad que están controladas en su inmensa mayoría por determinados poderes económicos. Y para esos poderes económicos, Juan Pablo II pues casi lo canonizaron en vida, y sin embargo este Papa es mucho más incómodo. O sea, sí. Que estando de acuerdo con lo que
sí,
tú dices,
sí, sí.
También es verdad que las grandes, digamos, empresas de la comunicación internacional pues están fuertemente ideologizadas, y entonces hay mensajes que compran y amplifican porque corresponden pues a esa ideología fuertemente liberal que de alguna manera con la que comulgan. Y bueno, pues este Papa en ese sentido pues es bastante más incómodo, y por tanto pues le ponen altavoces mucho más chiquitines, mucho más pequeños de los que en su día, por ejemplo, le pusieron a Juan Pablo II, sí, sí. Con el que sintonizaban más.
Y luego un último dato, estoy completamente de acuerdo, pero yo voy a añadir un último dato, que dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad católica, el mensaje, la visión del mensaje del Evangelio que tiene el Papa, pues también es muy incómoda. Es decir, a Jesús de Nazaret terminó asesinado, no terminó en un altar. Entonces, claro, depende de la visión buenoide o la visión de justicia social, con misericordia y como ha hecho este Papa siempre, con una mano abierta hacia los más necesitados, pero no solamente el tema económico, sino también el tema de la actitud personal respecto a la gente cercana o lejana, frente al enemigo, frente al molesto, frente al pequeño o al débil. Esa actitud, que es una revolución desde el punto de vista de la mansedumbre como radicalidad de la fortaleza, eso dentro de la casa tampoco molesta bastante, porque lógicamente es mucho más agradable tener un evangelio a la carta. Entonces, a todo lo que habéis dicho, que yo estoy completamente de acuerdo, le añadiría esta, que nos hace pensar e incomodar. Entonces, bueno, pues también claro, hay que tener en cuenta eso, porque es importante.
Y lo que es, yo no sé si es una pena, creo que sí, pero a los grupos de laicos a los que este mensaje les podía interesar, y de hecho les interesa, les pilla tan lejos de la Iglesia oficial por los últimos años bastantes de su quehacer, que se han organizado de otra manera y ya ese mensaje... Que debería en principio fortalecer al mensajero, porque ahí podría encontrar un nicho para tener un eco, etcétera, tampoco lo tiene. Es un poco el drama doble, ¿no?
Bueno, pues la desgracia, sí, de ese viaje de Francisco, donde sí que dice cosas y hace señalamientos relevantes. Los hizo ya el primer día hablando de las multinacionales, precisamente nuestras multinacionales, y de la explotación y de la esclavitud que generan en África. Lo ha hecho en el recorrido que está haciendo por países a los que muchos ni van, o sea, Sudán del Sur y estas cosas.
Que no va nadie.
Que no va nadie, que va a ir allí, ahí no van a nada. Ahí van justo, dejan a las multinacionales para que exploten.
Por cierto, uno de los países de África con mayor número de católicos, que esa es otra, porque encima, cuidado que vienen los nuestros, es que esa es otra, porque tienes encima, no estás yendo a un sitio, no sé, ateo, musulmán, budista, o yo qué sé. No, está siendo un país que es profundamente católico.
Sí, y lo único que, claro, te encuentras ante esas realidades y no me extraña que el Papa empiece a hacer reflexiones de que estamos en un mundo en autodestrucción, un mundo en guerra permanente. Claro, tú vas allí y son guerras olvidadas, guerras que a nadie le preocupa.
Por cierto, un detalle que me ha gustado mucho y que también prácticamente, bueno, yo creo que inexistente desde el punto de vista informativo, ha ido con un par de grandes
personalidades. ¿El arzobispo de Canterbury?
Sí, señor.
Y el moderador de la iglesia calvinista escocesa.
Sí, señor, exacto. Ha ido con dos cristianos, dos altísimos representantes de religiones cristianas, protestantes, calvinistas, efectivamente Pedro Luis, y a mí eso me ha parecido también maravilloso, porque de alguna manera se predica con el ejemplo. Vamos todos los que tenemos el 95% en común, porque en realidad también esa es otra.
Bueno, pues esta sí, es la realidad con una África que está olvidada, pero cuando estabais hablando del terremoto, yo recordaba también el terremoto de Haití, ¿no? ¿Alguien sabe lo que está pasando en Haití? Pues en estos momentos Haití está dominado ya, y Puerto Príncipe realmente, por bandas de pandilleros que se han hecho con el país.
Sí, lo mismo que Somalia.
Todo destrozado, lo mismo que en Somalia, exactamente.
No hay Estado.
No hay Estado, no hay nada ya. Fijaos que una de las empresas más importantes de steel que había en Puerto Príncipe, en Haití, ha cerrado sus puertas, 3.500 trabajadores a la calle, de los pocos que trabajaban allí, pues precisamente por la inseguridad, porque no pueden garantizar el que sacan los pedidos de esto, y hay un éxodo hacia la República Dominicana, claro, les pilla la misma isla. Pero claro,
bueno, y de la República Dominicana...
Que se llevan fatal.
Sí, no, se llevan fatal, claro.
Ahí, por lo que dicen, en esas islas, el truco es conseguir llegar a Puerto Rico, porque como Puerto Rico es Estado asociado, luego te haces allí unos papeles falsos, como que eres puertorriqueño, y ya tienes bastante más fácil entrar en Estados Unidos. Se dice en este momento que la ciudad del mundo donde hay más gente de origen dominicano es Nueva York. Hay más gente dominicana en Nueva York que en Santo Domingo.
Eso decían también de Uruguay, que hay más gente, mucha más gente uruguaya afuera que dentro, y concretamente en Alemania hubo un momento en la época de Benedetti, la época en la que Benedetti estuvo ahí exilado y tal, cuando hacía el último que se marche, que apague la luz, había una pintada en el aeropuerto de Montevideo, y había, pues creo que eran 2 millones dentro, 2 millones y pico dentro, y como 3 fuera. Una cosa...
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Gu Larramendi Castola Gará Munguían. Ofrecemos una educación de calidad de 0 a 18 años en coordinación con las familias. Infórmate en el 94-674-9080 y en la web larramendi-castola.eus. Matricúlate con nosotros. Alcarekin Mundura Coesi. Larramendi Castola.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad, sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 4732 y en www.judithmaruri.com.
África Big Bang, Sua, Cocaine, Muma y muchos más. Este viernes y sábado, Gure Jaialdia en Erandio. Todo un festival de conciertos, teatro, bailes, deportes y actividades culturales. En la Plaza del Ayuntamiento, Mercatu Saharra, Zona de la Ría. Gure Jaialdia, una iniciativa de los alumnos de audiovisuales del Instituto Tartanga de Erandio, con el patrocinio del Ayuntamiento.
Madre de Dios ikastetxea, emozionalki adimentzua. Matrikula zaitez Madre de Dios ikastetxean, aur, lehen eta bigarren hezkuntza. Ate irekiak bakoitzak eskatzen duenean, eta jardunaldi berezia, otsailaren 9an, 9:30tik 3:00. Eskatu itzordua, 944-475-9938 telefonoan. madrededios ikastetxea.com.
Si eres residente en Vizcaya y utilizas habitualmente la AP68, te vamos a ayudar. No importa cuántos trayectos hagas, tu tope de gasto será de 35,5 euros al mes si usas el tramo de Vizcaya y de 87,6 euros al mes si usas también el tramo Alavés. Entra en interbiac.vizcaya.eu y date de alta. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Egiten.
Ahora que llega el invierno y ante el alto precio de la energía es necesario buscar alternativas de máximo ahorro. Epeleco garantiza un sistema de aislamiento térmico en el hogar sin obra, sencillo, económico, rápido y eficaz que te permitirá ahorrar hasta un 53%. Infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues muchos oyentes hablando de estas cuestiones dicen ¿quién destrozó Haití? La intervención de un país que creó esa situación del caos, lo mismo que en Libia, Camboya, etcétera. ¿Quién fue el especialista en partir países? Bueno, pues
sí.
Bueno, es que en buena medida no hay más remedio que mirar al lado, ¿no? A Estados Unidos, pero bueno, esta es la situación que hay. Bueno, hoy tenemos otras cuestiones. Hoy ya veremos a ver si se registra por parte del PSOE en solitario o lo registra con Unidas Podemos una reforma para la ley del solo sí es sí. Bueno, esta mañana hablaba con el secretario de Estado de Justicia que, bueno, él cree que puede haber un acuerdo y que puede haber un planteamiento conjunto. Y yo lo que insisto, que lo que hay en todo esto es una muy mala comunicación. Yo creo que se ha hecho una comunicación pésima de la ley. Absolutamente mala de la ley. Ahora Unidas Podemos está en cierta medida reculando, y no me refiero a que acepte una reforma, sino a que ya va diciendo que, hombre, que el objetivo no era el carácter punitivo, etcétera y tal, pero claro, esto hay que decirlo en el minuto uno.
Pero es que tampoco es así exactamente, porque el minuto uno no se dijo exactamente eso.
No, por eso te quiero decir, que es que como no se dijo, claro, ahora lo dices, pero dices, a ver, que alguien explique por qué la ley salió así. Si hay que aceptar que a algunos se les rebaja la pena, pues por las circunstancias de una horquilla, etcétera, porque ahora sí que se contemplan otros casos que se penalizan, ¿eh? En esta ley. No, que antes no se penalizaban. Y dices, bueno, vale, pero igual resulta que hay que aceptar esa horquilla y ya está. Pero como no se cuentan las cosas así...
Sí, pero es que en el minuto uno hay que recordar que se dijo antes de aprobar esa ley que posiblemente sería conveniente hacer una apostilla, una transitoria, una declaración final en la cual se oriente claramente cuál es el espíritu de la norma para que la judicatura pueda aplicarla en una dirección, porque la interpretación es libre, somos humanos, todo es interpretable. Se dijo que no, se aprobó la ley, una ley que, por cierto, todo el mundo la aprobó casi todo el mundo, quiere decir que la ley, nadie discute el fondo y prácticamente la redacción de la ley, no ha estado nunca en discusión. Lo que ha estado en discusión es que a lo mejor había una parte de su articulado en la cual podía perfectamente transitar la interpretación, como digo, los juzgados en una dirección no deseada. Claro, decir luego que la judicatura es machista y que lo que tiene que hacer es dar clases de feminismo para cuando resulta que el 55 o 60% de los jueces magistrados son mujeres, existe la asociación NES con S de progresistas, de fiscales, de magistrados, de jueces. Bueno, luego sale la ley, se aprueba, empiezan a gotear. Se dijo, bueno, pues entonces dijo la señora Montero, bueno, pues vamos a ir al Tribunal Supremo que nos interprete ya antes de cambiar nada.
No, todavía no interpretó nada, no ha dicho nada.
Sí, el Tribunal Supremo...
El Tribunal Supremo dijo una
cosa clarísima...
Pero no las revisiones.
Que tenía que interpretarse de una manera unívoca, con lo cual todas las audiencias y todos los juzgados tuvieron que trabajar en una única dirección en sus sentencias. A los 400 señores que se les ha bajado la pena, más los 30 o no sé cuántos que están en la calle, ahora empiezan a decir que el problema es el consentimiento. Oiga, lo siento, el consentimiento nunca ha sido el problema y sigue sin serlo porque nadie va a tocar el consentimiento. El fondo de la ley es estupendo y simplemente por una estupidez humana que no se quiso corregir a tiempo y que ahora hace falta estar en estos menesteres, cuando a los que ya se han sido beneficiados por la ley no hay retroactividad. Esos 420 y pico o cuatro, no sé cuántos...
O los que fueren, sí.
Esos ya se quedan con el beneficio. Es a partir de la nueva aprobación. Entonces, hombre, yo creo que un poco de humildad, porque la otra vez me acuerdo que alguno de nuestros queridos oyentes se molestó conmigo porque dije que la señora ministra era muy soberbia, pero lo decía por esto. No porque su espíritu no fuera estupendo y fue ella la que ha liderado una ley y era absolutamente necesario, sino porque cuando se le ha dicho que con cinco líneas de una disposición transitoria a un texto legal, que en principio es bueno para casi todos, dijo que no, que el problema era de los jueces, y además se lo dijo en la sede del Consejo General de Poder Judicial. Ustedes no tienen ni idea de derecho. Oiga, esto es que tiene que tener asesores, es que el Código Penal y el derecho procesal, oiga, que no se ha inventado antes de ayer, y ahí hay un déficit.
Bueno, pues el PSOE ha optado finalmente por presentar, ellos en solitario, la proposición de ley para reformar la ley. Con lo cual, pues habrá tensiones enormes.
Sí, pero ya se han puesto la venda antes de la herida, ¿no? Ya han dicho que aunque el Partido Socialista actuara unilateralmente, esto no iba a romper el gobierno, es decir, que este es un desencuentro que yo no voy a decir que lo tuvieran amortizado, pero bueno, ya contaban con él, quiero decir que no creo que esto va a producir una desestabilización del gobierno tal cual está, y menos a la distancia que estamos ya de las siguientes elecciones municipales, etcétera. Pero sí es verdad que es un tema triste, porque estando yo de acuerdo que la filosofía última de la ley pues está bien, está buscando pues que si la mujer no ha consentido, pues no tenga que demostrar que se defendió como Agustina de Aragón para que sea delito la violación, sino que basta con que ella dijera que no y ya está, y pues no se la sometiera a las mujeres pues a aquellas... pues pesquisas, ¿no? Y usted se resistió y tal, y no le arañó y no le pegó y tal. O sea, yo me quedé paralizada porque estaba aterrorizada, o lo que fuera, me da igual. O sea, quiero decir que a mí me parece que el fondo de la ley es correcto y lo que, bueno, pues ha venido después, yo creo que son dos cosas. Primero, pues es una serie de consecuencias de carácter penal en relación con el cumplimiento de las penas, que no soy especialista, y por tanto pues no puedo entrar. Y luego la otra cuestión, también es verdad que es un tema pues tan sensible que por sensible pues también es fácilmente manipulable, y entonces pues se ha convertido en una piedra para arrojarse entre la clase política pues porque últimamente cuando se producen los rifirrafes entre los partidos políticos, pues este es el tema estrella. Y lo demás, que es tan importante o más, pues pasa a segundo plano frente a esta cuestión, lo cual pues no deja de empobrecer el debate político de este país, que ya es pobre normalmente, pues todavía se empobrece más.
Sí, bueno, esta ley casi casi tiene su origen en la necesidad de superar aquellos desmanes que ocurrían en determinados juicios, ¿no? Llevaba usted la falda muy corta. Sí, no, es verdad. Y que este tipo de cosas, y mucho más soeces y más desagradables que se les preguntaban a las mujeres, que estalló en el caso de la manada de Pamplona, que fue, fue juzgada según la ley anterior, y aquello fue, fue una explosión de protesta, yo creo que justificada. Lo que ocurre es que esta ley se ha convertido en el eslogan de solo sí es sí, pero parecía que más allá del, de la necesidad de consentimiento expreso, no había un aspecto humanizante en la ley, que lo había, y eso no se vendió. Es decir, más que el aumento de las penas, lo importante es resocializar, es reeducar a las personas culpables, por supuesto, insistir en la educación, en fin, un número importante de medidas que no se nos vendieron, se nos quedó en la cabeza el solo sí es sí, y luego vino lo que vino. Y eso por una parte. Por lo tanto, la didáctica previa no existió, la del momento de la ley tampoco, y luego yo creo que la ministra de Igualdad, bueno, pues no supo ser ministra de Igualdad, no supo defender la ley con argumentos en vez de con la con el ataque a los jueces y a todos lo, a todo lo que se ponía por delante, ¿no? No solamente la ministra, yo recuerdo la declaraciones durísimas de la delegada de Igualdad, por
eso
ejemplo.
Eso es tremendo, esa señora, ¿eh?
Todavía ayer hacía una defensa total de la ley tal como estaba en un acto que tuvo Podemos y echando el fardo otra vez a los jueces, etcétera, ¿no? Lo que ha declarado Montero de que aunque no haya acuerdo no se romperá el gobierno, yo creo que es anunciar que no va a haber acuerdo. Yo creo que ahora ya, desde el punto de vista de la campaña, de la precampaña, de las elecciones, etcétera, no le va a ir mal a Podemos, quitando todo el drama de los que están en la calle, etcétera, pero no le va a ir mal a Podemos, o cree que no le va a ir mal, decir, yo no rompo el gobierno, pero yo voy por mi camino y no me van a hacer desviar de mi camino. ¿No es un poco, en ese sentido, hay algún tipo de obcecación en determinados líderes de Podemos, y la ministra de Igualdad yo creo que está en esa vía, ¿no? La de evitar los acuerdos, pero seguir en el gobierno.
Yo hay una impresión que tengo, que algunas veces la he manifestado, que me llama mucho la atención. Y no me gusta. Como configuración no me gusta. Y es que se actúa desde el gobierno, pero parece que estás fuera del gobierno. Y me llama mucho la atención. Jone Belarra, por ejemplo, hace unas declaraciones. Yo comprendo que es la secretaria general de Unidas Podemos. Pero cuando nos referimos a ella, ya no nos referimos a Jone Belarra, secretaria general, sino a la ministra Belarra. Y claro, hace algunas declaraciones que dices, como gobierno, yo creo que hay que tener bastante más. Hay que ser un poco más sosegado, porque el gobierno, aunque parezca mentira, es para todo el mundo, es de todo el mundo. Yo mantengo un criterio.
Yo
soy un poco
más. Debería de cuidar hasta la sede en la que hace determinadas manifestaciones. Y hace las mismas en el Parlamento, que en la rueda de prensa del gobierno cuando asiste porque le toca, que cuando está en un mitin, ¿no?
Es que el
y esas cosas hay que diferenciar.
El tono de confrontación, o sea, el tono que meten de confrontación, podían poner otro tono que no tenga que ser de conciliación, pero entre la confrontación y la conciliación puede haber simplemente la asepsia. Yo digo mi idea, pero no estoy permanentemente echando un pulso a todo el que se me pone por delante, ¿no? Y eso además, yo tengo una opinión que es un poco sesgada, porque me la miro en los medios de comunicación y veo que van también por ahí. Yo creo que estoy de acuerdo. que Podemos va bajando poco a poco en su tema electoral. Ha tenido algún repunte. Al bueno, principio,
yo no me fiaría al de principio, esas cosas, no,
pero,
no.
Pero quiero decir que al final veremos a ver cómo queda el tema de Sumar, el tema de Yolanda Díez, el tema de las mareas, el tema de la todo ese mundo que está dentro de lo que es una gran coalición de la extrema izquierda. Todo eso veremos cuando llegue el momento electoral, que ya tuvieron aquel disparate, que fue un tema absolutamente humano, pero que ya era indicador de las gravísimas divergencias que tiene entre ellos en Andalucía. Cuando no pudieron presentar, simplemente no se pudieron meter dentro sí. de la coalición porque entraron tarde. Es que firmaron 20 minutos tarde el acuerdo electoral.
Yo creo que Podemos tiene un problema de parte. Es decir, yo creo que en Podemos había gente partidaria de entrar al gobierno y había partidaria de mantenerse en la oposición.
Claro. Y sigue habiendo
entonces,
eso.
Entonces, es decir, de alguna forma hemos entrado al gobierno, pero tenemos también que tener en cuenta que una parte de nuestras bases era partidaria de entrar al gobierno. Entonces, estamos en el gobierno, pero tenemos que marcar un perfil para que se vea que no estamos en el gobierno totalmente entregados, totalmente subsidiarios. Entonces, yo creo que ahí hay una tensión de estar en el gobierno, pero por otra parte, demostrar que estás haciendo pues cosas distintas, que no bueno,
la
te
tensión interna de ellos.
Y luego está Yolanda Díaz, independientemente del proceso de Sumar, que ella dice, a mí siempre me encontrarán defendiendo el gobierno de coalición. O que ayer hubo un acto muy importante de Podemos, que lo vimos en todos los medios, y Ione Belarra no es ella afiliada o no es miembro de Podemos, pero ni siquiera estaba sentada entre las personas asistentes a aquel acto en el que hablaban la ministra, hablaba la delegada de Igualdad, hablaba bueno, es que la secretaria, hablaban los altos cargos.
Era un acto de partido, ¿eh? Era un acto de partido.
Ya, pero aunque sea un acto de partido, Yolanda Díaz, por eso digo, que no estaba ni sentada entre las personas asistentes.
Si hablas de Sumar.
Entre los asistentes habría bastantes independientes
sí, no,
que
ver,
están
yo,
en los
yo,
cargos nombrados
a ver, yo,
por
yo creo el... que aquí se dan varias circunstancias. A ver, yo por ejemplo creo que en este periodo ha habido muchos movimientos del Partido Socialista gracias a Podemos, ¿no? En algunas de las leyes lo que creo que se ha avanzado notablemente con pues realmente porque estaba Podemos y no está Podemos no se avanza de esa manera. El Partido Socialista es mucho más reticente y comedido. Bueno, no Podemos. Podemos y todas las demás fuerzas políticas que ahora mismo pues están aprobando pues muchas de las cuestiones del gobierno. Pero,
es que si no aprueban los presupuestos,
no,
por ejemplo.
Pero me refiero a todos los partidos, a todos los que están apoyando al gobierno.
Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco.
Todos los partidos.
Pues que la presencia de Vox ha hecho también ese efecto.
Claro. Hombre, claro que ha hecho el efecto. Entonces yo creo que, por ejemplo, con Unidas Podemos sí que se han introducido factores y elementos. Vamos, el llegar a una ley como esta, por ejemplo, aunque tenga sus... que yo digo que la ley en sí misma no tiene fallo, lo que tiene es una apertura de puerta para la interpretación, que podría haberse hecho con una disposición y tal, bueno, pues sí, pero aunque no se hubiese hecho, nos hemos alarmado todos porque hay una contabilidad muy... A ver, también es verdad que a Podemos leña hasta en el carnet de identidad, se le da, ¿eh?
Pero lo han puesto a huevo, ¿eh?
Bueno, pero se le da en este, hasta en este, que reentidad
pero
de es forma...
que en este tema, yo te digo que incluso, si miráis, hay gente de Podemos, sí. de Sumar, del Partido Comunista...
Que sí, que están preocupados.
Que están en contra de esta actitud porque claro. no está beneficiando el fondo de la ley. No es que estén preocupados, es que están fastidiados. Sí, sí. Eso, o sea, es que, como has dicho tú muy bien, el problema no es legal, ni tampoco de una persona. Yo no quiero... por Dios, personalizarlo todo en una persona.
No, es que no es una persona. No, es que además, esto, a ver, que aquí hay mucha gente que ha votado. No,
pero me refiero a una persona, quería decir, a la ministra.
La versión de la ley.
A la ministra, que ella sí que tiene el mérito, hay que personalizarla en que tiene el mérito, en que claro. ha sido la impulsora, y eso se lo doy, y ole. Pero no se puede luego personalizar el disparate que ha ocurrido en una única persona. Porque si es por una única persona, no pasa esto. Ahí hay mucha gente que, por muchas razones, las habéis dicho vosotros, muchas de ellas, pues bueno, pues han calculado mal la intensidad del tema, y en mi opinión, en el fondo, subyace otra cosa que da la sensación, desde luego es una sensación, por tanto pido respeto si estoy muy equivocado, de que no tiene asesores jurídicos de medio pelo, o sea, no tiene...
Bueno, yo creo que sí los tiene, Gaby.
Bueno,
cosa es que
la número dos del ministerio...
Es una magistrada, yo no voy a poner... Pues se sabe más de derecho que yo, fijo, vamos.
Yo no voy a repetir declaraciones que ha hecho públicas que les han desmentido...
Sí, pero porque haces una declaración partidista, el problema está cuando... Pero yo, por ejemplo, le he leído una entrevista a Victoria Rosell, por ejemplo...
No, esa, esa no digo, ¿eh?
No, esa es delegada.
Ah, no, bueno,
es
delegada, no, te refieres a la delegada. No, no, perdón. No, no,
esa sí. Esa sí, Colbo. Esa era una jurista.
Me he confundido yo, perdón. No,
eso
no.
Es. No, esa no.
Victoria Rosell. Él habla de la secretaria.
Claro, tú hablas de la secretaria. Sí, claro. Porque yo he leído a Victoria Rosell, por ejemplo.
No, no, la secretaria de Estado.
Y claro,
yo.
Tú coges a Victoria Rosell, la lees.
Es una señora muy normal. En el buen sentido de la palabra.
Ojo, pero es que incluso. Aunque
pero esa no se marchó.
Sobre el
Sigue.
No,
no. Pero esa no es la secretaria de Estado. Yo hablo de la secretaria de Estado.
Esa es la delegada de Igualdad.
Pero yo digo la número dos del ministerio.
Sí.
La número dos del ministerio es la técnica, la persona que teóricamente está soportando.
Pero bueno, pero en este caso el peso, yo creo que aquí el peso jurídico está en la delegada de Igualdad, que es Victoria Rosell. Que yo, la verdad, es que le he leído una entrevista y si eso lo llegan a comunicar en el minuto uno.
Claro.
Se acabó la discusión.
¿Y quién no te dice a ti que Victoria Rosell no hubiese sido de la opinión precisamente de haberlo hecho? Y a lo mejor incluso es posible que lo haya dicho.
No
lo sé.
Pero ella misma no decía eso.
No decía.
Apoyaba.
Sí. El problema está que se hizo una visión partidista de todo esto, ¿no? Y eso es el gran problema. Y luego también es verdad, pues que la propia Irene Montero, es que eso, el acoso, por ejemplo, que se le ha hecho a ella misma personalmente. Bueno,
eso es un disparate.
Ha sido terrible.
El scratch de su casa y todo eso
al final, quieras que no, te va pesando. Y te va cambiando
eso, si hay que repetir que eso es un disparate lo que se le hizo a esa mujer y a su marido y a sus hijos.
Eso es una barbaridad. Bueno, dice, si no hubiera sido por Unidas Podemos no se habría conseguido lo mucho que se ha conseguido. Recordar el acuerdo que firmó el PSOE y Ciudadanos para formar gobierno, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, hasta dónde ha llegado. No, esto está claro que eso tiene que ver con Unidas Podemos.
Y con Yolanda Díaz.
También con Yolanda Díaz, pero Unidas Podemos porque está
dentro. Y la reforma laboral.
Esa señora, además, yo creo que tiene un nivel, en mi opinión, tiene un nivel estadista muy alto. Es decir, Yolanda Díaz no es una político...
Nivel discursivo potente.
Y tiene resultados en su gestión.
Cada vez que nos habla, como otros responsables.
Yo creo que hay algunas.
Y luego
cosas
no
fallan,
es nada beligerante hablando, que también se agradece mucho. Sí. Dice cosas tremendas, pero las dice en un tono y con una cierta mesura que se agradece.
Decía algún oyente de extrema izquierda, defender la sanidad pública, exigir un salario justo, exigir un reparto de la riqueza. Pues no es extrema izquierda, en absoluto. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Descuentos en lentes de contacto de un 20% en el pack anual y adaptación gratuita. Pregunta por su cheque regalo acumulable a las rebajas. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri, de rebajas.
Eliz barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta kristau baloretan oinarriturik. Jakin nahi aldituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua, banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números 1 en atención, calidad y precio.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Egunon Bizkaia.
Estamos cerca ya de las 10 de la mañana. Por cierto, que algunos oyentes estaban comentando, porque hay un tema que no me gusta mucho. Esto de... Yo en su día discutía con Iñaki Azcuna y un día, dentro de mi modestia, se lo... Tuvimos un cierto rifirrafe a cuenta de que a él le gustaba aquello de lanzar la guerra al navajero. Y a mí no me gustaba esa expresión, no me parecía esto, ¿no? Pero bueno, yo no sé si por H o por B ahora se quiere recuperar un poco aquella vieja historia. Pues sí es cierto que la Arxantxa, por ejemplo, está haciendo controles en algunas discotecas, en algunos pubs, para controlarlo, porque hemos tenido numerosos incidentes. Hay que decir que son, pues, un montón de casos los registrados precisamente con la utilización de armas blancas, ¿no? De navajas. Y es más, en Gasteiz este fin de semana, sin ir más lejos, un chaval pues coge y hiere a otros cuatro. O sea, a tres hombres y una mujer, y uno de ellos está en estado crítico, ¿no? Y dice, bueno, pues es una... No, ya te digo que no me gusta la expresión, aunque creo que sí que tenemos un problema y aquí esto habrá que controlarlo, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas, como muchas veces, se saltan de lo que es una actuación policial, debería ser normalizada, saltan al terreno político y ahí se embarra todo ya. Eso es lo que me preocupa en estas cosas, pero bueno.
No, y al final que cada uno y cada una podemos pensar, bueno, por si me atacan con un cuchillo, yo llevo otro también para defenderme y entras en una escalada desagradable y peligrosa, ¿no? A mí me parece muy bien que la Ertzaintza actúe, pero que actúen las fuerzas del orden, y solo las fuerzas del orden democráticas, que son las que tienen.
No, y luego yo creo que como sociedad preguntarnos por qué razón empieza a haber, pues estoy convencido que es una minoría, pero hay un porcentaje de gente, bueno, joven y algunos no tan jóvenes, que cuando salen a la calle pues llevan en el bolsillo un arma blanca. Porque, no sé, no me parece que es de las cosas, así como pues llevar las llaves de casa para poder entrar cuando vuelves, sí. Me parece que es necesario llevar un arma blanca, pues no me parece que es de las cosas que debería ser necesario para salir a un rato de ocio, a oír música, a la discoteca o a estar con la cuadrilla de amigos. Me parece que es muy preocupante el que haya, pues eso, gente que entre sus pertenencias personales para salir a dar una vuelta, pues piense que tiene que llevar una navaja, me da igual, para atacar, para defenderse. O sea, hay un problema de fondo que nos lo tenemos que hacer mirar como sociedad.
Hombre, yo es que estoy convencido que hay un tema icónico puramente cultural. Y no nos olvidemos, en Estados Unidos todo lo que hay viene para acá. Viene el Halloween, viene la hamburguesa y viene también todo ese mundo que está viendo y que algunos, porque a mí incluso tengo gente cercana que lo ve con cierta bonomía o por lo menos con cierta asepsia, en lo que está pasando la violencia en Estados Unidos. Bueno, pues bueno, al final los niños van a ir a clase con pistola, van a ir los niños con revólver. Bueno, aquí al final la gente, oye, pues es un llevar una navajita, llevar no sé qué. Bueno, a mí me parece que es un cambio cultural que está empezando también a tener este tipo de comportamientos que no necesariamente tiene que ver con la violencia, que eso es otra cosa, porque el que va a ir realmente a hacer violencia no va con una navajita así normalmente, no suele ser ese el perfil. Pero sí que me parece que está habiendo un cambio cultural y que sobre todo la violencia empieza a ser algo no tan mal visto. Así de difícil, así de duro, claro, teniendo en cuenta tantas películas, tantos chats, tantos TikTok, tantas vainas que hay una violencia larvada tan importante social que al final la gente está crispada. Y al final, cuando pasan temas donde habrá exclusión social, habrá odio, habrá un egoísmo exacerbado, habrá maldad, habrá gente buena, habrá de todo, pero de una manera mucho más elevada, pues hombre, yo creo que lo que la noticia que decía Escoldo, en el contexto de Yasonea, me parece que está muy bien que por lo menos la población tenga la sensación de que efectivamente no se va a permitir eso. Porque además vivimos en ciudades que afortunadísimamente tienen un nivel, comparativamente hablando, muy bajo de violencia. Pero claro, esto en cualquier momento se te puede revertir. Y Aburto, hablabas tú de Azcuna, pero es que Aburto, a quien admiro, ha tenido el mismo discurso. Y ha sido una persona que también ha utilizado palabras a veces un poco fuertes y intentando de alguna manera posicionarse con la mayor virulencia para que nadie piense que hay una dejación de las responsabilidades públicas. al fin y al cabo Aburto es político, efectivamente no es el jefe de la policía municipal, pero bueno, ahí hay un subtrato, un núcleo de violencia en el que en cualquier momento, pues, y luego lo que decía Pedro Luis, un caso, uno solo, que pase, tenemos ya 6 páginas de periódico. Y eso, pues, también tenemos que estar con eso.
Sí, 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 no, hay que vivir con eso. Es la contextualización que tenemos, cuando surgen esas cosas. Pero bueno, es lo que hay en este caso. Yo no sé si la gente tiene percepción de que hay más o menos inseguridad. Yo creo que no.
Yo creo que la gente que tiene hijos jóvenes que van, pues eso, a discotecas y tal, yo entre mi círculo de amistades, pues sí hay gente que tiene un nivel de preocupación adicional.
Sí, estoy contigo.
Porque es que en una reyerta de estas puedes estar perfectamente al margen de los que se pelean, pero en ese turbabulta pues te puedes llevar tu navajazo. Entonces,
El nieto del rey salió el otro día de una discoteca con unas heridas que había tenido. Una reyerta con un grupo de gente, el ¿cómo se llama este? No sé cómo se llama.
Froilán.
Es el Froilán, este famoso. Bueno, pues bueno.
No, yo creo que la gente que tiene hijos, pues eso, sí, en esas edades.
Tiene esa preocupación añadida, tiene razón. Antes podía ser que vuelvan en taxi a casa o que les vaya a buscar.
Bueno,
o que a ver lo que beben, y ahora
antes,
es eso.
Ibas a buscar a las hijas. Ibas a buscar a las hijas y a los hijos.
Eso es.
Sí, sí. Yo creo que ahí ha añadido un poquito de inseguridad adicional.
Y ha sido en poco tiempo, yo creo que pues sí. 3-4 años, tampoco más. Es esto de las navajas.
Están siendo muy fuertes en todos.
Pero
los
¿cuántas
sentidos,
navajas? ¿Cuántas navajas se
han decomisado?
Decomisó ayer el Ertzaintza.
Un montón,
un montón de navajas.
Pues sí,
bueno,
sí.
Pues el poder de prevención está bien.
Esto es la desgracia que tenemos. Bueno, hemos llegado así al final de la tertulia. Mireño Suena Aristondo, Gabio Talora, Pedro Luis Arias, que tengáis un buen día, ¿eh?
Es que rico.
Venga,
un abrazo, agur.
I don't know why we got in the mud.